swing que llevas en la piel. Vamos todos a bailar. Swing Latino Radio, la mejor música latina. Oh, oh. Swing Latino Radio, con los mejores DJs, sí señor. Swing Latino Radio, las 24 horas sin cesar. Swing Latino Radio, aquí el ritmo te va a conquistar.
Con luces de colores, la magia que une corazones. Vive el brillo de tu estrella, envuelto en fama y voces bellas. Siente el abrazo de la gloria y vive el dulce amor del público. Con Label Music, el sello mágico para soñar, cantar y triunfar.
Go Label Music.
Valladolid, 1965. El impacto del piano. No hubo azar.
¿Qué cláusula de la fama te sorprendió más encontrar y cómo lograste renegociarla para no perder tu libertad personal?
Lo que antes salta en tu vida y te pone alerta es no que te dominen físicamente o artísticamente cuando intentan dirigir tu carrera, sino todo lo que se trampea alrededor de tu trabajo.
Los Yolis, los mismos. Un puente que quebró la industria.
¿Fue eso un acto de valentía o una necesidad de supervivencia artística para no quedarte atrapada en la nostalgia?
Pues mira, hubo de todo un poco. La obligación es evolucionar, estar dando continuamente cosas nuevas. No podemos anclarnos.
Ventas masivas, Polonia, México, como un proyectil.
¿Sientes que los premios llegan cuando el artista ya no los espera o fueron la caricia necesaria en ese momento?
Yo creo que la caricia necesaria en ese momento. Cuando estos premios llegan, cuando tú estás todavía activa, ahí es donde yo veo el auténtico reconocimiento.
Gold Label Music presenta una entrevista de oro con Elena Bianco.
Tienen que, primero, pensar si realmente aman la música. Después, tener un juicio claro de que tienen valores para seguirla. Que no sea un hobby, sino que sea una pasión. Y después, calma.
Elena Bianco, renazco en mí. Gold Label Music, la voz dorada de una generación.
Gold Label Music,
el sello mágico.
Hola, hola, bienvenidos a Gold Label Music. No todos los días tenemos la suerte de conversar con una voz que es, en sí misma, el patrimonio sonoro de toda España. Ella fue el puente que nos conectó con la modernidad en los 60, la elegancia que habitó la Gran Vía en los musicales más emblemáticos y la artista que con su maestría intacta nos recordó recientemente que el talento no sabe de calendarios, sino de verdades. Saludamos con admiración y cercanía a una mujer valiente, renovada y eterna. Bienvenida, Elena Bianco, a nuestro programa.
Gracias, gracias, muchas gracias. Pues hola a todos, encantadísima de estar con vosotros.
Elena, antes de sumergirnos en tu historia,
¿sí?
¿Cómo te describirías en tus propias palabras?
Pues mira, me encanta verme como creo que soy, ¿vale? Por una parte soy insegura, con lo cual me hace seguir trabajando para tener esa seguridad que me cuesta tanto. Por otra parte, creo que soy íntegra, tengo bastante juicio de lo que es la lógica y la realidad social y cultural, honesta, no me gusta mentir, luchadora, soy muy, muy solidaria, abro caminos a un montón de personas creo, estoy convencida que yo he venido a este mundo para abrir caminos, caminos que a veces abro a los demás y a sabiendas de que me estoy cerrando a mí, pero da igual, soy un abre caminos. Y no sé qué más decir. Sobre, fíjate, me encuentro a veces con una sensibilidad excesiva, pero soy amorosa, me gusta querer, me gusta amar, me gusta abrazar. No entiendo un encuentro, un saludo, un volver a ver a un amigo o a alguien al que te presentan y no abrazar. Creo que el abrazar es realmente importante. Y al igual que es la palabra, es una forma de conexión fundamental que todo el ser humano deberíamos de trabajar y practicar.
Vamos a comenzar nuestra conversación con el origen y el destino. Muchos artistas dicen que el éxito es un contrato con letras pequeñas que nadie lee al principio. Mirando hacia atrás, ¿qué cláusula de la fama te sorprendió más encontrar y cómo lograste renegociarla para no perder tu libertad personal?
Pues mira, más que la fama, que cuando uno sueña desde niño en querer dedicarse a la profesión o a los sueños que él ha elegido, yo creo que es el saberte proteger. Lo que antes salta en tu vida y te pone alerta es no que te dominen físicamente o artísticamente cuando intentan dirigir tu carrera, sino todo lo que se trampea alrededor de tu trabajo. Cómo entretejen los hilos para que tu vida, de alguna manera, quede atada a condiciones, negocios, ilegalidades que no tienen nada que ver con el arte que hay en ti y con lo que tú quieres dar a los demás. Eso es lo que más me sorprendió y además lo descubrí muy pronto, pero es muy difícil salirte de ahí.
Elena, te formaste con maestros como Luis Arnedillo en solfeo y piano. En una era de éxitos inmediatos y de autotune que estamos viviendo hoy,
sí.
¿Cuánto de esa disciplina académica crees que ha sido el seguro de vida de tu garganta?
Pues mira, yo creo que el seguro de vida de lo que es mi garganta, digamos que va por otro lado, pero porque es una técnica y una escuela totalmente distinta a lo que es la formación musical, como es la carrera de piano, solfeo, armonía, etcétera, composición. Eso te vale para tener un juicio de la música, un entendimiento, una forma de verla realmente mágica, y te hace saber de lo que hablas, ¿vale? Cuando estás con compañeros o cuando estás en un concierto, cuando se tiene una cultura musical, la forma que tienes de percibir todo y de ver cómo puedes aconsejar a alguien para que siga un camino determinado o utilizarlo para ti misma, eso enriquece mucho y te favorece mucho los pasos. Lo que es la voz es, digamos que en mi caso, que vivo más de la voz que del instrumental con el que hice la carrera, la voz necesita un trabajo, un entendimiento, un tú a tú totalmente diario y diferente. Es una forma de tratarla, es muy sacrificada, tienes que saber continuamente el que no tienes que gritar, no tienes que reír, no debes trasnochar, no debes beber, no debes fumar. Es un mundo mágico aparte, pero todo eso cuenta, porque mira, yo tengo 78 años y creo recordar que solamente he bajado medio tono a una canción de todo mi repertorio, ¿no? Entonces eso mantiene tu creencia en ti y tu amor por tu profesión, lo mantiene vivo y con ilusión. Hay que tener seguridad cada vez que tienes que cantar.
Bueno, los Hollies fueron la semilla. Dime, ¿qué tenía ese trío de especial para que al transformarse en los mismos lograra que toda una nación se pusiera a cantar sobre un puente hacia Mallorca?
Pues mira, un trío libre, con una forma de cantar libre, muy dicharachera, muy alegre, muy jovial. Yo creo que la sonrisa nunca faltaba en nuestras caras. Mi timbre de voz era muy particular, que atraía mucho porque era muy cristalino. La forma de esa forma que tenía yo de estarme moviendo de una manera picaresca era algo extraño en escena. La ropa, todo cuenta, todo cuenta. Y luego, claro, que no nos quedábamos paralizados delante de un micrófono, al igual que me pasa ahora, ¿no? A mí me gusta desde niña ya el escenario. Mira, había un locutor muy importante aquí, que era José Luis Péquer, que cuando yo cantaba, cuando el grupo cantó para ellos en Radio Madrid, te hablo ya en Gran Vía, ni se sabe los años, bueno, pues Juan de Toro y José Luis Péquer. Y decía José Luis Péquer que mis manos eran unas manos como palomas que cantaban al viento. Mis manos siempre han estado trabajando, contando lo que siente mi corazón, siempre. Mi cuerpo nunca se queda parado, que transmite a través de él. Y yo creo que eso ya comenzó con los Yolis. Y luego ya cuando hubo ese parón y aparecieron los mismos y un productor nos vio en una sala actuar, pues yo creo que le captó todas esas cosas, ¿no? En nosotros. Bueno, sobre todo en la cantante, ¿no? Que era yo, porque Toby era más sonriente, pero Benjamín tampoco lo era mucho. Pero bueno, ya sabes que siempre el centro va a la cantante o el cantante solista.
Para soñar y triunfar, el sello mágico Gold Label Music.
Todo el día y toda la noche, la música no para, no hay reproche. Salsa caliente que te hace bailar, el swing latino no quieras parar. En mi corazón
que puso banda sonora a la transformación de un país entero.
¿Cómo fue pasar de la frescura del pop de grupo a la sofisticación y madurez que exigía el maestro?
Trabajar con Augusto era un auténtico lujo y sacaba de ti lo que creías que ni tenías dentro.
Elena, y hablando de la época dorada y de la identidad, se dice que el puente fue un fenómeno sociológico. ¿En qué momento fuiste consciente de que habías dejado de ser una cantante para convertirte en la banda sonora de la vida de millones de personas?
Pues mira, todavía no despierto.
No.
cada día tengo que ser consciente porque suceden cosas mágicas. Pues yo creo que me he convencido, pues como hace 10 años, no creas que mucho más, porque claro, como yo lo seguía cantando, yo decía, bueno, pues si lo sigo cantando y la gente lo recuerda y lo corea y vive tanto y tantas sensaciones con él, pues genial. Pero es que luego me he dado cuenta que ha habido una tercera generación. Unos adolescentes de ahora, unos abuelos, unos hijos, unos nietos, unos bisnietos, que es como un himno para ellos, es como un himno de alegría, de celebración. Entonces yo digo, no, ya pasa de mí. Además hay una generación que es a partir de los 15 años, que te cuento que no saben ni quién soy yo, ni la cara que tengo. Pero cuando hay alguien, es muy curioso, sí, pero conocen la canción, porque hay un acto, vamos, una historia que se repite, muy curiosa, que te encuentras con alguien y van con, a lo mejor con su nieto, con un amiguito joven, con una señora ya más de mi edad, o bueno, de mi generación, ¿no? Y dice, ¿tú conoces a esta señora? Pues esta señora, una mujer muy con muchos éxitos, no sé qué, no sé cuánto, y el niño o la niña se le queda así mirando y dice, pues no. Dice, sí, cantaba esta canción, cántasela a Elena. Y yo empiezo de ser, maravilloso. Y los niños se lo saben.
Claro que sí, claro.
Y la abuela y la madre se lo están contando y no tienen ni idea.
Tú, Elena, has cantado bajo banderas y sistemas políticos muy distintos. Por ejemplo, desde la España de los 60 hasta la Polonia del telón de acero.
Sí.
Dime, ¿en qué escenario del mundo sentiste por primera vez que tu voz era un territorio libre donde las fronteras simplemente no existían?
Pues mira, en varias ocasiones, curiosamente, Alemania y Bélgica. Fíjate, fue como, bueno, pues de estas veces que comenzamos a tener pues éxitos allí. Me parece que era, voy a pintar las paredes con tu nombre principalmente. Comenzaba el puente y... No, el roble no. Yo creo que el puente, y voy a pintar las paredes con tu nombre, y mi tierra gallega. Entonces, son canciones que empezaron a pegar Bélgica y Alemania. Y curiosamente en Alemania, María Isabel, la adaptación que hicimos nosotros de la famosa canción de los payos, allí pegó muchísimo por nosotros. Entonces, claro, yo lo sorprendente y lo que más te fascina, porque el que tú tengas un éxito aquí en cualquier ciudad o pueblo o tu propia tierra, vale, pero ir a Bélgica y ver un auditorio inmenso, inmenso, ovacionándote cuando crees que vas allí como una novata y apenas te van a reconocer. Eso es impactante. Bueno, y Holanda también, porque en Holanda ganamos el Festival de Scheveningen con Cristina de los Stop y Conchita Bautista. Festival internacional, pues como pueda ser, no Eurovisión, pero había muchos de ese nivel entonces.
En 1980... tú decidiste cerrar la etapa de los mismos. ¿Fue eso un acto de valentía o una necesidad de supervivencia artística para no quedarte atrapada en la nostalgia?
Pues mira, hubo de todo un poco. Yo no quería estar atascada en la nostalgia para nada. Yo considero que un artista, sea del ramo que sea, la obligación es evolucionar. La obligación es estar dando continuamente cosas nuevas. No podemos anclarnos, porque a mí el vivir de las rentas nunca me ha servido, nunca lo he hecho y no he visto nunca justificación para hacerlo. Cuando hubo un cambio de música y la discográfica, una mala leche, nos grabó el mejor LP compuesto por nosotros, que se llamaba Nosotros Mismos, y como diciendo, bueno, yo os dejo que grabéis lo que queráis, pero ya veremos a ver luego. No hicieron nada con el disco, yo me di cuenta que ese camino se cerraba. Querían volver otra vez a relanzar los temas tradicionales nuestros. Entonces yo vi que los chicos estaban en su misma onda y yo no, y lo dejé. Digo, mira, me la juego. Y me la jugué porque realmente aquí es muy ingrato cambiar de formación. Y da igual, solista a grupo, que grupo a solista, da lo mismo. Te quieren ver siempre haciendo lo mismo. Yo he tenido la suerte de que, pasado un tiempo, a Elena Bianco se le ha cogido el mismo respeto y el mismo cariño que a los mismos. Y entonces siento que ya mi público está con Elena. Lo siento muchísimo, muchísimo, cada día más.
Y como todas las carreras artísticas, la tuya también tuvo una metamorfosis. Por ejemplo, Augusto Algueró te produjo como Jara.
Sí.
¿Cómo fue pasar de la frescura del pop de grupo a la sofisticación y madurez que exigía el maestro?
Pues un sueño. Realmente que te produzca, te componga o dirija a otros grandes autores que forman parte de esa producción que yo digo que es lo mejor que he hecho en muchísimo tiempo, porque estamos hablando de otro nivel y de otra categoría. Luego hay cosas que realmente ahora tengo que retractarme, porque ya llegaremos ahí con mis últimos trabajos, pero en aquella época era lo mejor, y trabajar con Augusto era un auténtico lujo, y sacaba de ti lo que creías que ni tenías dentro. Pero lo que son las circunstancias, no hubo una casa discográfica que apostase por mí. Salió otra cantante que decían que estaba ahí mucho tiempo esperando, y bueno, la sacaron a ella y a mí en dos o tres discográficas, pues bueno, frenaron el proyecto y me volví a quedar ahí desencantada realmente, porque a ver, se sufre mucho, ¿vale? Tú estas cosas te van enfermando, te van decepcionando, son mutilaciones constantes, cada vez de un órgano distinto. Nadie podemos decir que hay desilusiones tan enormes como se producen, ya no solamente en mi carrera, en la de otros compañeros, sino en la vida en general. Son mutilaciones de dolor que te van afectando, porque además que no entiendes nada. Porque ves que es un buen material, ves que hay buena imagen, ves que hay maderas y que hay gente que está en otros países cambiando continuamente y no pasa nada, van enriqueciéndose. Y bueno, pues la verdad es que fue un trabajo muy bien hecho, pero que trajo después mucho dolor.
Bueno, y tras muchos años dominando las listas de éxitos, decides cambiar el foco y conquistar las luces de la Gran Vía. Dime, Elena, ¿qué te dio el rigor y la liturgia del teatro musical, como Mi Bella Dama, Sonrisas y Lágrimas, que no podía encontrar o que no podías encontrar en la libertad de tus conciertos en directos?
Pues mira, por un lado, porque lo que es para mí el estilo más completo que hay, entre teatro, con voz, recitales, lo que quieras, bailar, el más completo es el musical. El musical lleva todo, tiene una magia distinta. ¿Y por qué no investigarlo? ¿Y por qué no saber lo que pasa contigo? Es un poco medir capacidades, ¿vale? Porque tampoco era un momento álgido para mí. Fue una maravilla pasar el casting de los dos y bueno, y que dijese, lo haces fenomenal. Pero realmente es medirte.
Llega la emisora que pone a bailar al mundo entero.
24/7. Latino Radio.
Que me costó un poco pronunciarla. Tú me corriges. Se dice saltimbanqui. Saltimbanquins.
Saltimbanquins, creo, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno.
Más o menos.
Tú fuiste pionera produciendo Saltimbanquins, mezclando circo y música.
Qué bueno.
¿Te sentiste incomprendida al proponer algo tan vanguardista en aquel momento?
Pues eso fue un duro aprendizaje también tremendo. Que ahí sí que hay que tener un valor, unas agallas, una capacidad de aguante, una capacidad física brutal. Pero bueno, puse en marcha todo lo que era el casino de Aranjuez con este espectáculo brutal. Y bueno, pues en marcha la inauguración, todo el acto rimbombante, la presentación a la prensa, hasta pues lo que es poner en marcha y a funcionar toda la parte así de divertimento y de noche del casino. Y luego ya, claro, pues musicalmente, pues si te hablo de Bianco, pues otra locura. Con los chicos, con los suecos. Un pop rock totalmente nuevo, tan nuevo aquí que ahora mismo, si saliese el disco, sería una novedad.
Bueno, y dentro de lo que es el reconocimiento, más que todo,
sí.
Has dedicado mucho tiempo a la defensa de los derechos de los artistas en la AIE. Dime, ¿qué es lo que más te hace sufrir de cómo la industria trata a sus propios pioneros?
Bueno, yo diría que somos un grupo de gente luchando no a través de AIE, sino de los estatutos del artista, que ya hablamos de algo diferente que no tiene nada que ver con AIE ni con SGAE, sino que hay que sacar unos estatutos distintos porque los cambios han sido grandes y porque es un sector que está desprotegido. Entonces, claro, nos estuvimos viendo con SGAE, nos estuvimos viendo también un grupo grande que empezamos con estas movidas en AIE. Para nosotros son dos plataformas importantes, dos referentes que nos encantaría que estuviesen a la altura de las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Que el músico muere desprotegido, envejece muchos de ellos de una manera precaria, porque hay veces que trabajas mucho. Te hablo ya en general, te hablo de figuras que dejan de ser figuras y dicen, pero bueno, ¿qué ha hecho con lo que ha ganado? Primero, antes no se ganaba tanto. Segundo, si de repente hay un parón enorme en tu carrera de 10 o 20 años, por mucho que tú te administres, si dejas de trabajar, que es lo tuyo, tus gastos, aunque sean mínimos, siguen saliendo. Entonces, claro, hay que tener mucha capacidad para aguantar y para volver a trabajar y a manejarte en una industria que ha cambiado totalmente y que ha sufrido un colapso como el que sufrió esta industria en el 80. Entonces, claro, nosotros intentamos a través de AIE y además ellos lo establecieron así y yo cada vez que me entero de algún caso intento intervenir, necesitamos que haya ayudas para aquellos músicos que lo están pasando mal, a veces puntuales, a veces periódicas, pero a mí me encantaría que ya no sé si a través de SGAE o a través de AIE, que hubiese una auténtica ayuda social establecida. O sea, digamos, este fondo X, pues para yo qué sé, para una residencia, para un dinerito, una ayuda mensual a los que realmente demuestren que hay una gran necesidad para seguir viviendo. Eso me gustaría llegar a conseguir con un gran apoyo de SGAE y de AIE. AIE sobre todo, que es la casa de todos los intérpretes, que hay más intérpretes que compositores, quizás.
En 2017 recibes el Premio Nacional de Música Tino Casal.
Sí.
¿Sientes que los premios llegan cuando el artista ya no los espera o fueron la caricia necesaria en ese momento?
Yo creo que la caricia necesaria en ese momento, porque es muy difícil a mis años y los años que llevo en la profesión, que son 61, sin dejarlo ni un solo momento, esperar cuando ya estás totalmente, digamos, mayor y tal, inactiva, que te lleguen los premios, pues bueno, quizás te puede producir hasta una tristeza muy especial. cuando estos premios llegan, cuando tú estás todavía activa, ahí es donde yo veo el auténtico reconocimiento, ¿vale? Porque no está, digamos, el sentimentalismo de ahí se ha muerto, vamos a hacer este reconocimiento. No, está vivo, que lo disfrute y que lo vea porque se lo merece. Es mi opinión, ¿eh? Y creo que la de casi todos.
Elena, hablemos de La Voz Senior.
Sí.
Entraste siendo una leyenda y saliste ganadora.
Una leyenda.
Sí.
Qué bueno.
¿Llegaste a sentir el vértigo de poner en juego tu prestigio ante un jurado que podría no haber girado la silla?
Pero yo no sabía ni quién era el jurado. ¿Poner en juego mi prestigio? Por supuesto. Yo supe quién era el jurado cuando ya estábamos en camerinos, en monitores, viendo quién estaba y se daba la vuelta o no se daba la vuelta. El vértigo en La Voz Senior, vamos, es grandísimo. Grandísimo. Por varias razones. Primero, porque te expones a las críticas, y que de hecho hubo muchas, de cómo esta mujer ahora, con lo famosa que es y así, y no sé qué, prestarse a ir ahora allí a cantar, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, te expones a eso. Después, que no se vuelvan, claro. Pero fíjate, yo el miedo que yo tenía era fallar yo. O sea, si a mí no se da la vuelta Pablo López o nadie, porque realmente están siendo injustos, digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos entrar todos, somos muchos, hay amigos con muchas capacidades, ta, ta, ta. Ahora, si desde luego pasa que yo la picio y fallo y canto mal y desafino y me cruzo y yo qué sé la de cosas que pueden pasarte, entonces sí que me muero, ¿me entiendes? No era el no pasar, era el nivel que yo quería dar.
Pablo López fue tu coach.
Sí.
¿Qué aprendió una maestra como tú de un artista de otra generación como él durante todo ese proceso?
Pues mira, realmente no tuvimos mucho tiempo, porque hay concursos, realmente... con perdón, los consejos se los podíamos dar los veteranos.
Sí.
A ellos. Pero bueno, realmente lo que saqué de él, porque no hubo tiempo de, yo sé, como otros programas que ha habido, realities, que estás ahí trabajando, yo que sé, como OT, ¿no? Que estás trabajando, que vocalizas, que ellos te dicen, te dan consejos. No, aquí era todo muy rápido, apenas charlabas con ellos y apenas les ves. Solamente yo tuve la suerte de tener que cantar con él y con Vanessa Martín, y en ese momento puede que sea cuando más disfrutas de su presencia, ¿no? Y de lo que ellos te ayudan para que cantes sus temas, porque claro, para ti son nuevos, la letra, vamos de una con un ritmo vertiginoso, con un ensayo y una toma de sonido, o sea, todo es como muy rápido. Eso sí, en ese momento, estate tranquila, Elena, cógete a este truquito, si veo que no entra, no te preocupes, que ya te cojo yo. Esos momentos profesionales sí existieron y realmente, bueno, te quitan muchos nervios, sin ninguna duda. Pero charlas así de formación no tuvimos, y es una pena, la verdad.
Baila con la brisa y el tambor, siente el encanto del calor. Conectamos almas en cada canción, en las ondas de esta vibración. Swing Latino Radio siempre está al tope, con música tropical que te enamora. Desde el tope del mundo a tu oído, no hay lugar mejor que este sonido.
Cuba tiene un dolor en su interior tan profundo, porque se ha quedado sola y triste en el corazón del mundo. Necesita sentir el latido de su gente. España coge sus cuerpos y en Cuba entera su alma se siente. España coge sus cuerpos y en Cuba entera su alma se siente. Será maravilloso poder hacer un puente sin barco ni avión, Madrid y La Habana, tu amor y mi amor. Volver la mirada a mi Cuba amada, escuchar su son. Será maravilloso poder hacer un puente sin barco ni avión, Madrid y La Habana, tu amor y mi amor. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Cuba quiere vivir y olvidarse de las penas, abrir sus brazos al mundo y comenzar un nuevo poema. En lo alto del Tajamar hay dos astros que descienden, son tus ojos y los míos que se han citado en medio del puente. Es tu corazón y el mío que se han mezclado entre la gente. Será poder hacer un puente sin barco ni avión, Madrid y La Habana, tu amor y mi amor. Volver la mirada a mi Cuba amada, escuchar su son. Será maravilloso poder hacer un puente sin barco ni avión, Madrid y La Habana, tu amor y mi amor. Solo caminando en bicicleta o autostop. Sin barco ni avión, Madrid y La Habana, tu amor y mi amor. Solo caminando en bicicleta o autostop.
El sello mágico.
¿Qué es lo que todavía no has hecho y te quita el sueño por cumplir?
Que todavía no he hecho. Uf, pues muy pocas cosas. Pues a lo mejor crear una fundación.
Pon alrededor del viejo roble ayer una cinta así, tú pensaste en mí.
Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasa.
Gold Label Music presenta una entrevista de oro con Elena Bianco. Medio siglo de oficio validado por el Premio Nacional de Música Tino Casal.
Elena, vamos a hablar de tu presente más íntimo.
Sí.
Tu nuevo single, Renazco en mí, llega en un momento vital profundo. ¿Es la música la única herramienta que te ha permitido transformar el duelo en algo luminoso?
Sí, sí, porque yo he escrito muchos poemas y tengo muchos textos por ahí en agendas y anotaciones que me surgen muchas, pero hasta que no vi ese poema integrado en una música con esa calidad, con ese proceso tan sentimental, tan sensible en un principio y luego a la hora del estribillo realmente ser yo como yo interiormente me siento, fue muy importante. Digamos que ha sido un duelo, no de despedida, pero un duelo, digamos, más bien, fíjate tú, de entendimiento y acercamiento con Guillermo. Fíjate qué curioso, ¿eh? Dice, bueno, un duelo, va, de despedida, pero no, todo lo contrario.
Guillermo Antón fue tu compañero de vida y de arte.
Sí.
¿Cómo es el proceso de volver a grabar en un estudio sabiendo que él ya no está al otro lado del cristal, pero sí en cada verso.
Muy, muy doloroso, muy costoso. Yo tardé en empezar a grabar mucho tiempo, mucho tiempo. Tuve que primero tararear, cantarla para mí, mis adentros. Después lloré dos o tres veces y tuve que cortar la grabación, etc. Pero duro, es duro y además cuando terminas de grabar o el director musical te dice, el productor, Elena, créetelo, que está muy bien, qué tal, qué cual, o tú te vas a casa como que no sabes ni lo que has cantado. Pero cuando realmente yo veo cómo brota, digamos, bueno, el dolor y la vida, es cuando la canto. Es imposible no llorar hasta ahora.
El título de la canción, Renazco en mí, es muy potente.
Sí, sí.
¿De qué cenizas has tenido que resurgir, Elena Bianco, para este nuevo lanzamiento?
Pues mira, de muchas, de la soledad, de una tristeza y un abandono que no me esperaba porque fue en 9 días, de acostumbrarme a estar sola en casa, porque han sido 43 años viviendo con él cada minuto, y sobre todo lo duro que sigue siendo la profesión, porque se juntan todo. Recuerdo las frases de Guillermo, recuerdo el dolor de Guillermo cuando las cosas, no a él, sino a mí, no me iban bien, porque me amaba por encima de todo, por encima de su música, de su calidad, que era, yo creo que es la mejor voz que he escuchado en muchísimos países, y este, ya te digo, aquí yo creo que es la mejor. Pero era yo, Elena. Entonces, ese dolor que estaba almacenado un poco en cada rincón de la casa, incluso por él, ha habido que eliminarle también con esta canción.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la reacción de tus seguidores ante esta nueva etapa tan vulnerable y sincera?
Su cariño, su seguimiento, sus descargas, porque lo están descargando como locos en todas las plataformas. Y sobre todo, quiero dar la bienvenida a todos los jóvenes que han entrado a formar parte de mi vida, que les ha impactado la canción, impactado. Y la segunda parte que viene ahora, vendrá dentro de un mes, es realmente prodigiosa también la canción.
Elena, se habla mucho de tu pasado, pero muy poco de tu futuro. Si pudieras grabar un álbum de duetos mañana mismo con cualquier artista actual, ¿unirías tu voz a la de alguien que no tenga nada que ver con tu género?
Pues mira, fíjate, yo con Vanessa Martín, por supuesto, como mujer, pero como hombre llevo de toda mi vida, soñando con hacer un dueto con Alejandro Sanz. O con Pablo, ahora que he conocido a Pablo López, pues me entusiasmaría, sí, con uno de los dos. Pero nunca se me ha llamado, fíjate, para formar parte de una producción donde se junten diferentes generaciones. Tampoco se hace, ¿eh? Pocos verás, de nuestra generación, me refiero.
Y después de 60 años de carrera,
sí.
¿Qué es lo que todavía no has hecho y te quita el sueño por cumplir?
Que todavía no he hecho. Uf, pues muy pocas cosas. Pues a lo mejor crear una fundación de ayuda a la gente, sí.
Nos cuentas un poquito, más o menos.
Bueno, pues en ayuda a los necesitados, pero sobre todo yo estoy volcada siempre que me piden en ayuda a la mujer, al maltrato, a la infancia. Ya me encantaría formar parte de estos movimientos, pero teniendo tiempo y diciendo ahora ya, cuelgo el micrófono y mis 24 horas van dirigidas a esto.
Elena, en Go Label Music nos escuchan muchos artistas emergentes que están dando sus primeros pasos, a veces con mucha ansiedad por el éxito rápido.
Sí.
Con la perspectiva que te da tu historia, ¿qué consejo le darías a ese joven que hoy graba su primera canción en su habitación y anhela con ser un artista con una voz eterna?
Pues mira, yo con todos mis respetos, les diría, lo primero que tienen que descubrir que no sea una evasión, la afición por la música, de me aburro, a ver qué hago ahora, me encanta la movida, estoy viendo un programa de televisión y me gustaría ser ese artista que estoy viendo ahí, porque esa vida mola, etcétera, etcétera. Primero, analizar que esto no es un hobby para él, porque ahí vienen los grandes golpetazos después. Hay muchos jóvenes que creen que eso es un sueño fácil. Es una carrera de muchos obstáculos, ¿vale? Y que no solamente vale el talento, vale la circunstancia, la causalidad, con quién te muevas, las amistades, la gente que pueda cruzarse en tu camino. Eso para llegar, como dices, que es el caso de algunos jóvenes que quieren bo y triunfar. El triunfar de una manera vertiginosa no es bueno. Normalmente todos estos concursos que de repente le ponen a uno ahí y luego hacen boom, eso psicológicamente destroza la mente de los chavales. No, tienen que primero pensar si realmente aman la música. Después tener un juicio claro de que tienen valores para seguirla. Que no sea un hobby, sino que sea una pasión. Y después calma. Calma, paciencia, nutrirse. Ver todo lo que pasa a su alrededor y después ponerse a trabajar en ellos y para ellos. Pero sobre todo, de verdad, el momento, si tiene que llegar, llega. Y si lo aceleras, el trastazo va a ser luego quizás duro. Tiene que ir con paso firme para que todo el camino que le abren les dé un buen futuro y sobre todo una cordura y una mente seria y firme que lo van a necesitar.
Bueno, Elena, nos despedimos con tu música.
Gracias.
Pero nos quedamos con tu lección, que el éxito no es llegar, sino saber volver.
Saber volver. Efectivamente, es tener la humildad, que es lo que me ha salvado a mí de mucho, tener la humildad de que puedes ser la misma persona, como dice mi libro, que es mi autobiografía, entre el cielo y el suelo. Tienes que ser la misma persona cuando estés arriba triunfando, como cuando estés en racha de no triunfar y estar en el suelo.
Gracias, Elena, por recordarnos que la elegancia no se compra, se habita. Y que incluso cuando el puente parece roto siempre hay una canción capaz de reconstruirlo.
Sí.
Ha sido un honor acompañarte en este renacer. Si tienes algo más que decir,
pues sí, mira,
te cedemos los micrófonos de Go Label Music.
Pues mira, cariño, ahora que dices de algo, lo que sí me gustaría es que localizases, y si no te lo haría yo llegar, ahora que hablas de puente,
sí,
para que veas cómo se puede regenerar todo. Otro de los temas que va a salir brutalmente apoyado va a ser Puente a Cuba. Si tú no lo encuentras, yo te lo mando y cierras el programa con ello.
Perfecto.
¿Vale?
Será un gusto.
Venga, un abrazo a todos tus oyentes y a ti por llamarme.
Bueno.
Y por esta entrevista tan, tan grande y tan buena.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Go Label Music.
Go Label Music.
Sueña con luces de colores, la magia que une corazones. Vive el brillo de tu estrella, envuelto en fama y voces bellas. Siente el abrazo de la gloria y vive el dulce amor del público. Con Label Music, el sello mágico para soñar, cantar y triunfar.
Swing que llevas en la piel, vamos todos a bailar. Swing Latino Radio,
la mejor música latina. Oh oh,
Swing Latino Radio,
con los mejores DJs, sí señor.
Swing Latino Radio,
las 24 horas sin cesar.
Swing Latino Radio,
aquí el ritmo te va a conquistar.